nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo prefiero.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, julio 16 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque y agradece profundamente la sintonía que usted brinda a este su programa Tras las Noticias de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí dentro y fuera del territorio nacional cubano. También agradecemos los mensajes y las recomendaciones de temas a tocar que recibo a través de las redes sociales y también de traslanoticias@.com. Así que, por lo tanto, pues agradeciendo en esta oportunidad la asistencia técnica también de Otón Madariaga, cumpliendo pues los requisitos de esta pandemia que indudablemente cada día cobra más vida. Estamos transmitiendo desde nuestros hogares, Otón Madariaga desde el suyo, Miguel Sánchez en la producción, y quien les habla, su amiga Cari Roque, dándole la bienvenida para tocar un tema de interés que ha despertado pues la inquietud de mi invitado José Alberto Gutiérrez, periodista de Cibercuba, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, José Alberto, bienvenido.
Muy buenas tardes, Cari, como siempre un placer conversar contigo.
Bueno, pues me encanta que estemos juntos porque indudablemente hay cola que le pisen con el problema de la auditoría de más médicos que va a hacer la Organización Panamericana de la Salud, para lo que Bruno Rodríguez Parrilla dice que se trata de un chantaje. Pero como tú has estado al tanto y al pendiente de cómo comenzó todo esto, de cómo giró y de cómo sigue girando, porque indudablemente esta pandemia ha venido como anillo al dedo a ese régimen para de una forma muy sutil volver a restaurar este programa de trata de médicos cubanos que son explotados vilmente y que todo comenzó indudablemente bajo los auspicios de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Hazme tu análisis, tu criterio, cómo tú crees que va a proceder la Organización Panamericana de la Salud cuando el secretario de Estado, Mike Pompeo, acaba de anunciar una conferencia de prensa que esa organización abrió un programa sobre más médicos que el gobierno cubano, como hemos dicho, desarrolló en Brasil hasta que explotó la bomba en el año 2018.
Sí, bueno, el anuncio de Pompeo que realizó en el día de ayer sobre una investigación independiente del papel de la Organización Panamericana de la Salud en el tráfico humano que realiza Cuba en esta explotación, como bien tú citabas, que hace de los contingentes y de los profesionales que envía a prestar servicios sanitarios por diversos países del mundo. Espero, y comienzo mi intervención así, diciendo que espero que sea realmente independiente, porque no veo que la propia organización investigue y dé resultados negativos sobre su gestión bajo la misma dirección que tiene hoy, la dirección de la señora Clarisa Etienne, y que era la misma dirección que tenía en los años que mantuvo este programa Más Médicos en Brasil, que es el que nos ocupa hoy en este momento, en esta conversación, ¿no? Al anuncio de Mike Pompeo de la investigación independiente, Bruno Rodríguez enseguida le salió al paso con un tuit diciendo, comenzando así, el secretario Pompeo miente. Yo te digo que no creo que Mike mienta ex profeso, por supuesto que no, pero creo que en eso Bruno tiene razón. Miente sin saberlo, en mi opinión, de que esto será una investigación independiente. Ojalá lo sea. Pero si es organizada por la Organización Panamericana de la Salud, no creo que lo llegue a hacer. Y explico por qué. La Organización Panamericana de la Salud ganó millones de dólares por gestionar el contrato de los médicos en Brasil. Era 5% de todo el valor. Estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares que corrieron en esos años entre Brasilia y La Habana. Ellos hacían el papel de intermediario. Este programa se gestó en La Habana. Se sentaron en La Habana funcionarios brasileños y funcionarios cubanos a coordinar este envío masivo de un contingente que tuvo pasaron más de 20.000 médicos en todos esos años por Brasil. Este contingente, eso se planeó en La Habana, pero enfrentaba a la oposición en Brasil de la clase médica y de los partidos opositores a Dilma Rousseff, ¿no?, que fue la que lanzó el programa en 2013. Esto tiene una fuerte oposición en el Congreso brasileño también. Entonces ellos llamaron a una tercera parte, convidaron a la Organización Panamericana de la Salud a sentarse y a hacer un convenio tripartita. Brasil no contrataría a los cubanos. Los cubanos los llevaría a la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, y cobraría una comisión por esto, ¿no?
5% más o menos.
5% exactamente, sí. Entonces, el dinero también, otra cosa. El dinero, claro, no podía ser enviado, era difícil enviarlo a Cuba, entonces todo el dinero pasaba a través de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, ellos tienen que demostrar ahora en esta organización independiente, uno, el flujo del dinero. El dinero no hay cómo esconderlo, pasaba por ellos. Dos, hay muchos documentos que prueba las reuniones que ellos sostenían en La Habana, las reuniones tripartitas, Brasil, Organización Panamericana de la Salud y Ministerio de la Salud cubano. Esto está documentado. En mi caso particular, he publicado, comencé publicándolo en Café Fuerte, están ahí online, se pueden consultar, como después en CyberCuba, documentos desclasificados brasileños en los que se narran estas reuniones con activa participación de la Organización Panamericana de la Salud, en los que ellos actuaban del lado del Ministerio, del lado de Cuba, garantizando la la disciplina del contingente cubano, garantizando que los cubanos no jugaran, que los cubanos no se no exigiesen en la justicia brasileña, en los tribunales brasileños, un trato equitativo como el que tenían otros médicos de ese programa, que exigiesen que no se les quitara 70% de su salario y que exigieran, bueno, derechos laborales, ¿no? En la justicia brasileña. Todo este papel jugó un papel importantísimo en todo esto, el brazo de la Organización Panamericana de la Salud. Porque el gobierno brasileño decía que ella no tenía nada que ver con esta contratación. Los médicos eran llevados por la Organización Panamericana de la Salud. Con eso se saltaron al Congreso brasileño, se saltaron a los colegios médicos brasileños, a toda la oposición que enfrentó este programa inicialmente en Brasil. Y Cuba...
Hay algo, y perdóname que te interrumpa, donde yo tengo también un grave problema, que es con la Organización Mundial de la Salud, que es de donde depende este programa de la Organización Panamericana de la Salud.
Es su brazo regional, sí.
Es su brazo regional. Entonces, sí vimos que hubo poca efectividad y hasta ahora no hemos visto un compromiso serio por parte de la Organización Mundial de la Salud, hecho que concluyó con la decisión del presidente Donald Trump de retirarle todos los fondos y de salirse de ella. ¿Hasta dónde esta investigación va o podría ser transparente si tenemos a su priori que sigue en silencio y le ha costado caro el silencio y todavía están hablando de que el programa de Más Médicos pues sencillamente era un programa de formación para no tener que pagar salario a los profesionales? Claro. O sea, esa es una pregunta que yo te hago a ti, porque desde el primer día y con mi programa hemos hablado, o en mi programa hemos hablado muy mucho de todo este manejo de fondos, ¿y dónde están?
Es una organización, Cari, que está extremadamente politizada, y como todas las instituciones bajo la sombrilla de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, han sido durante los años penetradas por la política, han sido penetradas por una diplomacia, yo diría, dudosa, en el que ha llegado a resultados como que la máxima entidad de los derechos humanos es dominada por los países, controlada por los países que más violan los derechos humanos en el mundo, ¿no? Y lo mismo pasa con otras de entidades que están bajo la Organización de las Naciones Unidas, que por supuesto hay que poner bajo la lupa y hacer una gran revisión. Son instituciones que fueron fundadas después de la Segunda Guerra Mundial, que cumplieron una función importante, pero que se han ido deturpando por el camino, se han ido burocratizando, fueron regadas con muchos recursos, y que esos recursos han sido obviamente muy desviados y están en sus palacios en Washington acomodados y que tienen que ser revistas. Esto sin duda tiene que ser puesto todo bajo la lupa. En el caso específico de la Organización Panamericana de la Salud, que el nombre real es Organización Mundial de la Salud / Organización Panamericana, entonces no vamos a desvincularlas. Para que veas de qué manera fueron penetradas unas publicaciones que yo he hecho, documentos desclasificados, y son documentos públicos hoy día, planes de trabajo que ellos publicaron en los años del Más Médico, auditorías hechas por el Tribunal de Cuentas brasileño, señala que en el periodo este que ellos estuvieron controlando este programa en Brasil, que estuvo bajo su égida, para comenzar, el representante de la organización en Brasilia era un médico cubano, un exfuncionario del MINSA. Este hombre era el que llevaba a la organización en Brasil. Este hombre, durante los años, sí, el doctor Joaquín Molina, es su nombre. En estos años, ellos contrataron 120, en 5 años contrataron 120 asesores internacionales para coordinar este programa. Esos 120 coordinadores, asesores internacionales, pagos por la Organización Panamericana, eran todos funcionarios cubanos del MINSAP, gente confiable, gente del Partido Comunista. Estos eran los coordinadores que controlaban a los médicos. Bajo el manto de asesores internacionales, de consultores de la salud, eran en el fondo funcionarios cubanos, vigilantes de los médicos cubanos, eran los que les decían si podían viajar, no podían viajar, los que les pedían la cotización, porque cotizaban al partido desde Brasil, ¿eh? Además de robarles el salario, tenían que cumplir con la cotización partidaria. Estos eran los asesores internacionales de la ONU. Eso está probado en documentos que ya están públicos, publicados, se pueden buscar. He publicado también documentos de reuniones en las que se sentaron en La Habana la señora Heidi Jiménez, asesora jurídica de la Organización Panamericana, junto a la señora Marcia Cobas, viceministra de Salud, y los representantes brasileños, a hablar de cómo controlar a los médicos cubanos que estaban desertando y cómo controlarlos para que no fueran a los tribunales a exigir los derechos. Todo esto está más que probado. Quiero ver cómo actúa la asesoría independiente ahora contratada por la organización.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro querido José Alberto Gutiérrez, periodista investigativo, el cual no ha quitado el dedo del renglón. Y cierro el capítulo diciéndote que recientemente la Organización Panamericana fue implicada nuevamente como mediadora de una contratación poco transparente de médicos cubanos en México por mediación de Cristina Morales Furgerman, representante de ese organismo en México. Y ¿sabes qué? Hasta los pasaportes les han quitado para que no puedan tratar de fugarse por la frontera. Muchísimas gracias a mi querido José Alberto. Cuídate mucho, cuídate de la pandemia. Y sigue
igualmente para todos.
Bien, ahora tengo el grandísimo placer de contactar vía telefónica al doctor Antonio Gordon, profesor de medicina de Nova University. Muy buenas tardes, profesor. Bienvenido a Tras la Noticia. Una vez más, tenemos que tocar, no solamente para el pueblo cubano que nos está escuchando a través de las ondas de Radio Martí, sino para todos aquellos que están en sintonía con nuestra emisora en buena parte de la región y que indudablemente sienten una profunda preocupación del ritmo y la forma acelerada en la que esta pandemia ha tomado lugar y no se vislumbra que baje el pico. Deme usted su criterio como médico, como profesor, en qué punto estamos, tanto aquí como en la región completa.
Bueno, pues encantado de estar contigo y con tus oyentes, Cari. Y como hablábamos, el cuadro general de la epidemia del COVID es muy preocupante porque continúa el crecimiento de la epidemia, particularmente en nuestra área aquí en el condado de Miami-Dade, en el estado de la Florida. Ya la Florida es el estado que va a la cabeza, ¿no? Que se vuelve el epicentro de la epidemia en los Estados Unidos. Y es preocupante porque nosotros estamos viendo que no hay una voluntad de implementar, ¿no? Todo aquello que nos puede llevar a controlar la epidemia. Estoy hablando de cerrar, ¿no? Cerrar todo tipo de establecimiento que no sea, ¿no?, una cosa esencial. Estoy hablando de estar seguro de que todo el mundo que está en algún tipo de actividad con otras personas esté usando una máscara, a no ser que no tenga un espacio considerable entre persona y persona. Estoy hablando de que los recursos de salud pública, y esto es en los Estados Unidos, no dan abasto, aparentemente, para hacer los contactos requeridos que se deben de hacer para controlar, ¿no?, los brotes que están ocurriendo de la epidemia. Con todo eso, ¿no?, todavía hay su gran demora en poder obtener resultados de pruebas que se hacen para el virus. Y aquí hay un factor importante que no se ha cubierto, a mi entender, suficiente por la prensa local, y es lo siguiente. Déjame explicarte, por favor. Estas son pruebas para hacer el diagnóstico de la presencia del virus del SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, la enfermedad. Estas son pruebas de tipo biológico. O sea, la prueba estándar que seguro tú has visto por ahí en la televisión o en persona es que te introducen un aplicador en la nariz hasta que llegues hasta la faringe superior, y entonces se coge una muestra de esas secreciones. Lo que va al laboratorio es entonces revisado, chequeado, para ver si tiene virus o partículas de virus. Esas son pruebas biológicas. Y esas pruebas muy frecuentemente no tienen un 100% de lo que llamamos sensitividad y especificidad. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo hago un experimento, tengo 10 personas que son susceptibles a un virus, a un agente de contagio, y yo las inoculo con el virus este, sea cual sea, las 10 están inoculadas, y entonces les aplico una prueba de este tipo, como son estas pruebas de la RT-PCR, son pruebas de tipo biológico. Entonces yo reporto los resultados. Acuérdate que tenía 10 personas, a las 10 las inoculé con el mismo agente, todos son susceptibles a ese tipo de virus, y todos se han enfermado un poquito, y a los 2 o 3 días yo hago esta prueba y chequeo a ver cuáles tienen la prueba positiva y cuáles tienen la prueba negativa. Bueno, pues muy probablemente yo voy a encontrar que no van a ser los 10 que tienen la prueba positiva. Por ejemplo, puede ser que sea 7 de los 10, o puede ser que sea 8. Bueno, si es 7, la sensitividad de la prueba, es un término estadístico, es un 70%. Queriendo decir que la prueba en el 70% de los casos te da el resultado que tiene que darte, porque yo los inoculé a los 10. Ahora bien, ¿qué se hace en la epidemiología usualmente con este tipo de prueba? Bueno, se usa, sí, se usa porque sirve para identificar dónde puede haber un brote, y entonces se hace una prueba confirmatoria. Pero lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿no?, es que...
Doctor, usted me permite que tengo que hacer una breve pausa, y si no les molestia, se queda en la línea telefónica, porque vamos a hablar mucho más de esta preocupante situación y de otras cosas que también tienen rabo que le pisen con la Organización Panamericana de la Salud. Me voy a una breve pausa y regreso con el doctor Antonio Jordan, profesor de medicina de la Nova University. Ya regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, ya estamos de vuelta en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Hoy, julio 16, y me acompaña el doctor Antonio Gordon, profesor de medicina de Nova University, que nos estaba ampliando la investigación, los criterios que él tiene en torno a la viabilidad y a la transparencia de las pruebas. Adelante, doctor.
Pero exactamente. Entonces, si recogemos esa descripción que yo estaba haciéndote, vas a encontrar que las pruebas que se hacen de primera mano, y muchas de estas pruebas, aunque son diferentes manufactureros los que la hacen, son básicamente similares. Y la Organización Panamericana de la Salud, de lo cual vamos a hablar ahorita, está distribuyendo este tipo de pruebas en Latinoamérica. Pero, repito, si no hay una prueba confirmatoria, que por lo general se hace en la sangre, entonces estamos mal representando en realidad la epidemia. Y quizás no estamos reportando más casos de los que son, y algunos de los individuos, ¿no?, que tienen el contagio, pero no tienen síntomas, ¿no?, se nos están yendo sin un diagnóstico y están contaminando, ¿no?, todo su entorno. Y todo esto es muy preocupante, porque como ya habíamos hablado, la epidemia continúa creciendo. El continente americano entero, las Américas, ¿no?, se han vuelto el centro de actividad de esta enfermedad, que tiene connotaciones sociales, económicas, y es devastador.
Ahora, doctora, hay una realidad, porque también se duda mucho de la efectividad de ciertos laboratorios donde se llevan las pruebas, y también la ambivalencia que ha habido de la falta de un criterio unánime en torno a cómo manejar la situación. Se habla de que la máscara puede ser a veces efectiva, que si hay distanciamiento social, la máscara no es necesaria, que si no hay distanciamiento social, se han abierto lugares para luego tener que cerrarlos. Las personas a veces no están siendo lo suficientemente cautelosas, pero ¿hasta dónde también esa etapa que hubo de protestas masivas de personas llegadas aquí, de conglomeraciones en las calles, pueden haber sido el resultado posterior? Y justamente hablo no solamente del condado Miami-Dade, sino de casi todas las ciudades en los Estados Unidos, pero aquí se ha agudizado. O sea, tenemos un grave problema de criterio unánime dentro de los que están al frente de las decisiones a tomar. Deme su criterio.
No, de acuerdo. Y lo que vemos, ¿no?, es que, por lo menos a nivel de lo que uno sabe, que es lo que se reporta en la prensa, que tú ves que la autoridad estatal, por ejemplo, en la Florida, habla, ¿no?, de cierta manera, y entonces la autoridad del municipio, del condado, de la provincia, del condado, por ejemplo, o de la ciudad o de la comunidad más pequeña, actúan de una manera diferente. siempre en todo este tipo de proceso que tiene que ver con salud pública, entra el aspecto político, pero lo que no podemos recomendar o permitir, si podemos, es que la política no se mezcle con la actividad, la respuesta en contra de este virus, porque el virus no conoce de partidos políticos, el virus no conoce de etnias o de ricos o de pobres.
De preferencias de ningún tipo, claro que no.
De ningún tipo. No, el virus es un ecualizador, equalizer. O sea, el virus nos iguala, ¿no? A todos. Y eso debe dar pie a que todos nos unamos como uno solo y respondamos de la mejor manera posible dentro de nuestras posibilidades. Queriendo decir con eso que tiene que haber en este momento, tenemos que entender que estamos siendo atacados, y como estamos siendo atacados todos, tenemos que reaccionar todos en unión en contra del virus y de manera coordinada, porque si unos lo hacen y otros no, pues entonces ahí, por ahí va a entrar el virus y va a hacer más estragos entre todos nosotros.
Bien, aparentemente al régimen de La Habana le ha venido pues como anillo al dedo, ¿no? Esta pandemia es preocupante porque ellos fueron los que cancelaron los vuelos a Estados Unidos y desde Estados Unidos. Preocupante porque ya se habla de que van a empezar nuevamente a quizás a recibir vuelos que vayan directamente a los lugares de turismo, ¿no? Y mantengan allí a los a las personas que van a volar en estos viajes turísticos, y estamos a 90 millas, pero también la Organización Panamericana de la Salud va a auditar a más médicos, a lo cual Bruno Rodríguez dice que se trata de un chantaje. ¿Cómo ve usted esta revisión independiente a la Organización Panamericana de la Salud, que como todos sabemos se prestó para ser como el broker, como el agente, contratador cuando comenzó a exportarse el programa Más Médicos a Brasil? Hábleme de su criterio. Sí, sí.
Fíjate, muy importante todo esto, fíjate. Primero, déjame compartir contigo mi criterio personal de que no necesariamente Cuba, ¿no?, paró los vuelos a los Estados Unidos porque ellos querían, ¿no?, salvaguardar la salud del pueblo cubano. Muy probablemente, en mi opinión, ellos pararon los vuelos porque iba a ser obvio que gente que venía de Cuba venía infectada con el coronavirus.
Desde luego.
No. Entonces, no estoy seguro que ellos van a abrir tan rápido como han dicho para agosto primero, pero ya veremos. Lo otro con respecto a la Organización Panamericana de la Salud es que el régimen de La Habana es una organización de tipo mafioso, criminal, maligna. Y la Organización Panamericana de la Salud, ¿no?, de manera de cómplice o de manera ingenua, pues entonces se dejó coger para servir de intermediaria, como tú dijiste, broker, en el programa este de Más Médicos. La realidad es que el régimen de Cuba quiere utilizar la epidemia, la pandemia, para continuar su programa de esclavitud de los médicos, y eso lo ha hecho ya en algunos países.
Pero la Organización Panamericana de la Salud no actuó ingenuamente. Cobró un 5% de los pagos que el gobierno brasileño le hacía a la contratación de médicos cubanos en ese programa que reventó
justamente cuando llegó Jair Bolsonaro y cuando los propios médicos cubanos hicieron sus denuncias.
Exactamente. Y fíjate que de lo que pudo haber sido una cosa ingenua, te das cuenta que no lo fue. Que fue, ¿no?, la maldad unida a la corrupción, ¿no? Y entonces ahí caen, ¿no? Ahí caen los médicos cubanos como esclavos del mundo moderno y el régimen se enriquece a un tono casi un poco mayor de lo que la Unión Soviética en su época de oro les entregaba le entregaba al régimen castrista durante muchos años, a tono de 5 millones de dólares al día. Entonces, ese dinero, no, vaya, eso no debe de estar ocurriendo en un mundo, en el mundo moderno, en un mundo que del cual se hablan de los derechos, de las organizaciones internacionales, etcétera. Pero como tú ves, ¿no?, estos elementos se valieron de la Organización Panamericana de Salud para este contubernio.
Ahora bien, es aparentemente el mismo criterio, ¿no? No lo tiene la doctora Jordi James Heredia, subdirectora general del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, quien afirma que Europa está en un estancamiento secular debido a que el viejo continente, pues hay una crisis de capitalismo neoliberal y desde luego pues está alabando y alaba la presencia de médicos cubanos en Europa con las brigadas destinadas a Italia y Andorra, lo que ha servido, según ella, para demostrar las fallas en Europa. Hasta donde tengo entendido, la brigada que llegó a Andorra tuvo que ser confinada, y usted me saca del error, porque había uno de los médicos o uno de los enfermeros con coronavirus. O sea, hay más pérdida que ganancia. Deme su criterio sobre esto, que está indudablemente, está pues nuevamente demostrando hasta dónde hay una parcialidad con todo este tipo de manejo del tráfico de cubanos, médicos, que son mal pagados y que sigue todavía, a pesar de los pesares, la Organización Panamericana de la Salud sin clarificar su posición al respecto.
No, exactamente. El problema es que durante mucho tiempo las autoridades del régimen de Cuba y las autoridades sanitarias de la isla han estado en contubernio con todas estas organizaciones internacionales y no lo que está pasando es muy triste, porque en realidad lo que ocurre es que Cuba está primero en bancarrota. Entonces tienen que hacer explotar a los médicos para ellos mantenerse en el poder. Y segundo, no se ve que la presencia de Cuba en el tapete internacional médico, científico, de salud pública, etcétera, es casi nulo, porque cuando tú hablas de la vacuna, hay como 200 prototipos de vacunas siendo probados en este momento, de los cuales uno salió esta semana que estaba dando resultados muy positivos, fantásticos. Pero bueno, el nombre de Cuba no aparece en ningún lugar con respecto a vacunas. En ningún lugar aparece Corea del Sur, aparece la India, aparecen una serie de países, pero Cuba no sale. Cuba ha tenido, ¿no?, un quehacer, ¿no?, con toda la tecnología desde los años 80, que se hizo una gran inversión en estos equipos. Pero en este momento, me luce, número uno, que están en bancarrota y que en este momento no tienen ni la voluntad política ni la credibilidad científica para no poderse, ¿no?, hacer presente en esta crisis de la humanidad. Así que
probablemente aquí hay una realidad. ¿Qué me puede mostrar a mí la brigada revés cuando en Cuba hay falta de médicos, de medicamentos, de alimentos. La sanidad estatal está en decadencia. Han sido saturados en los últimos meses con este tipo de textos. No existe, como aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, que a la corta o a la larga, a pesar de ciertas desencuentros que hay con las autoridades, pues diariamente se hace un análisis y se hace por parte de los grupos de fuerza de trabajo, tanto a nivel condal como estatal, como federal, como el grupo de trabajo de la Casa Blanca, un informe del estado en que avanza el virus, avanzan ciertas vacunas, ciertas metodologías, las personas que donan el plasma, en fin, porque, ¿y por qué digo esto? Porque yo no sé si es una especie de broma cruel. Uno de los más vocales blogueros y funcionarios estatales cubanos, llamado Iroel Sánchez, dice que Cuba podría enviar una brigada médica a Miami para enfrentar el incremento del caso COVID-19. Yo no sé si esto es un chiste cruel, yo no sé si esto es serio, pero me gustaría, porque de inmediato saltó también Mariela Castro, directora del Centro Nacional del CNSEC, y dijo que le encantaba la idea.
Esa es una idea totalmente descabellada, y estoy de acuerdo contigo, que eso suena más una especie de chiste pesado que algo posible o real.
¿Cómo real?
No, eso no puede ser real, porque fíjate que, primero que nada, en Miami no hacen falta más médicos, ni hacen falta más camas tampoco de hospital, ¿no? En este momento, sí, en algunos hospitales están más llenos que otros, pero se está dando el abasto, y lo que pudo haber ocurrido, por lo menos hasta ahora no ha ocurrido, que los hospitales han sido abrumados, ¿no?, por casos muy difíciles de COVID. O sea que, vaya, yo no conozco a este individuo que tú dices que ha puesto esto en un blog, pero dudo mucho, ¿no?, de su credibilidad.
Ahora, regresando al COVID-19, que usted estaba hablando, hay preocupación, ¿no? Porque, por ejemplo, los asintomáticos, que son los que aparentemente no tienen el síntoma, pero pueden ser los carriers, los propagadores. ¿Cómo se puede detectar eso? ¿Hasta dónde sería necesario, entonces, pues que todo el mundo se sometiera a la prueba? Y vemos que hay laboratorios que no están dando cifras que sean lo suficientemente creíbles, o al menos que mantengan una estadística constante. Deme su criterio en cuanto a esto.
Bueno, te vuelvo a repetir lo que hemos estado hablando, y es que las pruebas de pesquisaje, o sea, las pruebas que se hacen de primera mano, que son las pruebas llamadas la RT, para sus siglas en inglés, Reverse Transcriptase, y PCR, esas pruebas deben de ser corroboradas, ¿no?, por una prueba, por una segunda prueba, y entonces llegar a la conclusión si el virus está en realidad afectando a ese individuo o no. Puede ser que la persona esté asintomática. Eso no es raro en cuestiones de enfermedades virales. Lo que hay que saber, ¿no?, lo mejor posible, si la persona está infectada, ¿no?, pues tiene que aislarse en este momento, porque no existe un medicamento oral con el cual nosotros podamos combatir esta enfermedad efectivamente. Existe un medicamento endovenoso que se está usando en los hospitales a enfermos que lo requieren, el Remdesivir, pero no hay un medicamento oral que nosotros podamos ofrecerle a la población. Con respecto a los laboratorios, existen algunos reportes de que hay laboratorios que no están siendo totalmente transparentes, pero ya eso se está abordando, como tú dijiste. Aquí hay mucha más transparencia, ¿no?, de lo que puede haber, ¿no?, dentro de Cuba, donde hay un control férreo de todo este tipo de información.
No, y existen las posibilidades porque, por ejemplo, yo tengo amistades que tienen el COVID-19 y están aislados en su casa, o sea, se han metido en un cuarto, se han separado del resto de la familia y, desde luego, ya tienen, pues, por ahí, ¿no?, una situación de mayor precaución. Y también otra pregunta que quiero hacerle. ¿Cuán efectiva puede ser la prueba del COVID-19 a través de la garganta, a través de la mucosa de la boca, a personas que por X circunstancias no puedan hacerse la prueba a través de las fosas nasales?
Pues fíjate, lo que se sabe con respecto a eso es que la manera más eficaz de detectar este virus es mientras más profundo vaya el dispositivo que está adquiriendo la muestra de mucosidad, de secreciones, etcétera. Mientras más profundo vaya, mejor va a ser el resultado, más fidedigno, mejor calidad va a tener la prueba. Y estamos hablando de que en la boca muy probablemente no va a obtener esas secreciones que están adherentes a la pared de la faringe. Es una segunda opción. En algunos lugares me imagino que no hay otra manera de hacer la prueba, pero idealmente debe de ser una buena muestra de mucosidad en la orofaringe que se obtiene a través de una aplicación de un dispositivo nasal.
¿Y la prueba de sangre, doctor?
La prueba de sangre es extremadamente efectiva, nosotros la usamos. Hoy en día se pueden detectar en la sangre anticuerpos inmediatos que llamamos de la variedad de las inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas A y la inmunoglobulina G. Esos tres tipos de anticuerpos se pueden detectar en la sangre. Ahora bien, inmediatamente que el individuo adquiere el coronavirus, no va a tener todos estos anticuerpos. Probablemente va a tener uno o dos, y no va a ser hasta dos semanas o tres que aparezcan los anticuerpos ya definitivos, que son los de lo que llamamos IgG, o sea, la inmunoglobulina G.
Por último, doctor, mi pregunta va dirigida ahora hacia la falta de efectividad con que el régimen cubano ha manejado este tipo de virus, ¿no?, que indudablemente no hay una forma real y verdadera, no existen ni instituciones ni una forma viable, o sea, no hay una transparencia, y ellos, a pesar de tener aglomeraciones en las calles, lo hemos visto en distintos lugares, pues sencillamente dan como que están venciendo y no tienen preocupación por el COVID-19. Su respuesta es una que me tengo que...
Sí, ellos, sí, fíjate, ellos aparentan tener no ninguna preocupación, porque a ellos no les importa ni la vida ni la salud del pueblo de Cuba. A ellos les importa su propia estadía en el poder, y les importa, ¿no?, la información que está saliendo de Cuba. Y mientras haya tontos útiles o gente maligna en la Organización Panamericana de la Salud, en otros centros de Europa, ellos no se preocupan por eso.
Muchísimas gracias al doctor Antonio Gordon, profesor de medicina de la Nova University, por habernos tocado este tema a profundidad, con conocimiento de causa, que creo que es muy importante conocer hasta dónde y hasta cuándo estamos todos en peligro y debemos actuar para evitar que esto pues continúe acabando con la vida de muchos seres humanos. Y con esto pues me despido en el día de hoy, agradeciéndole a Otón Madariaga su asistencia técnica, a Miguel Sánchez la producción, y quien les habla, su amiga Cari Roque, les invita a mantener la sintonía con Radio Martí para el boletín de noticias. Más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocas.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
7:00 a.m. Muy buenos días. Tiempo de noticias en Radio Martí. Les recordamos que estamos ofreciéndoles una programación especial. Vamos a las informaciones. El gobierno cubano habilitará tiendas para la venta de alimentos y productos de aseo en divisas. Eso en todo el país. Miguel Díaz-Canel reconoció ayer que aparecerá la venta de alimentos en divisas, algo que desde hacía días se había filtrado a la prensa independiente. El martes pasado, el diario digital 14 y medio pudo confirmar en primicia que las tiendas de venta en divisas de la corporación Cimex, gestionada por los militares, comercializarían productos de alimentación o higiene. Así que, además, Cuba va a dejar sin efecto el gravamen del 10% al dólar de los Estados Unidos y además anunció un paquete de medidas económicas. Al respecto, Yolanda Huerga tiene la opinión de dos especialistas.
A partir del lunes, el régimen cubano eliminará el impuesto del 10% al cambio del dólar de Estados Unidos por pesos convertibles CUC.
Podemos hacer al menos dos valoraciones. En primer lugar, que se profundiza la diferencia entre los cubanos que tienen acceso al dólar americano y por tanto a tiendas más abastecidas con aquellos que no tienen acceso al dólar, que tienen que vivir con pensiones muy bajas, con salarios muy bajos en un país empobrecido.
Dijo Yatzi Cires, consejero principal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid. La medida busca aumentar la capacidad de compra a la divisa debido a la apertura de tiendas para la venta de productos de primera necesidad en esa moneda. Asimismo, se anunció la creación de micro y medianas empresas estatales y privadas que podrán exportar mediante la aprobación e intermedio del gobierno y la creación de un mercado mayorista que oferte productos al sector privado.
El gobierno cubano acaba de definir un viraje radical en su política histórica de carácter económico y en su apreciación de la implementación política al interior de la sociedad cubana.
Destacó el economista y politólogo Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos desde La Habana.
La nueva oficialidad cubana está demostrando la inviabilidad del proceso que ha mantenido en Cuba. Inviable desde el punto de vista político, inviable desde el punto de vista económico.
La ampliación del trabajo por cuenta propia, tanto en el número de actividades como en su complejidad, es otra de las decisiones esbozadas este jueves, pero no precisaron detalles.
Todo el trabajo que ha hecho la sociedad civil, todo el trabajo que ha hecho los diferentes actores o grupos de carácter opositor, aunado a la inmensa masa poblacional, han propiciado un viraje en el modelo conceptual y en la percepción gubernamental que hasta hoy se tenía.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo enfatizó la importancia de los derechos humanos en la política exterior de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso al presentar el informe de la Comisión de Derechos Inalienables, Pompeo dijo que la Declaración de Independencia en sí misma es la declaración de derechos humanos más importante jamás escrita y que convirtió la libertad humana y la igualdad en las ideas centrales de la nación estadounidense. Pompeo enfatizó que la política exterior del país debe estar basada en los ideales fundacionales, señalando además que Estados Unidos puede trabajar productivamente con otras naciones. Él dice que han trabajado con más de 60 países para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su democracia de la dictadura de Nicolás Maduro. Dice que también tienen herramientas punitivas, como las sanciones que se han impuesto por los abusos de derechos humanos en Irán o Cuba. Organizaciones de derechos humanos y legisladores demócratas han expresado su preocupación por el mandato de la comisión, la forma en que fue establecida y sus implicaciones en los derechos humanos globales. El borrador del informe presentado este jueves es la conclusión de un año de trabajo de la comisión presentada por Pompeo en julio pasado, cuyos comisionados, en gran parte conservadores, tuvieron la tarea de examinar la supuesta proliferación de derechos y volver a centrarse en lo que debería ser honrado, tal como dijo Pompeo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El primer ministro de Cabo Verde, Ulises Correira e Silva, rechazó comentar sobre el caso de Aleph Saab, el empresario colombiano al servicio del gobierno venezolano cuya extradición solicita Estados Unidos porque, según indicó, el caso está en la corte. No comentaré sobre este proceso, es un proceso que está en el asiento de una decisión judicial, por lo que esperaremos y en el momento correcto Cabo Verde se pronunciará si eso sucede, indicó Correira e Silva al ser cuestionado sobre la eventualidad que la defensa de el empresario llevará al estado de Cabo Verde a la Corte Penal Internacional de La Haya. Aleph Saab fue detenido en Cabo Verde hace unas semanas cuando iba camino a Irán. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Detrás cuarto bate de verdad.
La esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Sí, de Puerto Padre.
Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Sí, señor.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos y Campo.
Muy buenas tardes, aquí estaremos.
Y desde Hialeah, Florida, Orlando, el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Pues entonces el segmento mío va a ser la historia de ese gran pelotero cubano, Tony Taylor, que yo tengo muchas cosas porque compartí con él mucho tiempo, inclusive en la clase B, en la Flora, en la Carolina League, jugamos juntos. Yo fui el que hablé con Moncho para que lo cambiara y lo cambiaron de Marenado por Valdivieso. Eso es una historia que voy a hablar luego.
Bueno, si notan que estoy un poquito apagado, es porque hoy no es un día común y corriente aquí en Al Duro y Sin Guantes. El béisbol de las grandes ligas, el béisbol cubano, el exilio cubano, ha perdido una gran figura, así que voy a pedirle a Juan Pendaz que me ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, dicen que es que es mala suerte y además mala educación dejar un bache de 3 segundos de silencio en radio. Pero bueno, hoy no es un día común y corriente. Estamos de duelo porque falleció ese gran ex pelotero cubano, gran pelotero cubano, Tony Taylor, que tuvo números impresionantes durante su carrera profesional. Sin duda alguna será su vida celebrada en Filadelfia y en Chicago en este momento, donde hay muchas personas, que, especialmente los Phillies, que están lamentando su partida. Lo conocimos muy bien, hablamos varias veces con él, lo invitamos al Duro y Sin Guantes, por razones médicas no pudo ir, pero yo sé que tuvo muy buena relación con casi todas las personas involucradas en Al Duro, con Al Duro y Sin Guantes, incluyendo Orlando El Guajiro Peña y Chambi, y hasta Rafael ha seguido su carrera profesional desde el principio. Así que yo voy a dejar que los expertos en la materia hablen de este gran ex pelotero cubano que falleció hoy, Tony Taylor.
Bueno, Tony básicamente fue llamado en la pelota y el Guajiro hablará mucho de eso porque tuvo sus relaciones personales, pero Tony Taylor en un tiempo despuntó como el heredero, si se le puede llamar, de Minioso. Dicen que iba a ser el próximo pelotero cubano que iba a cargar el nombre de Cuba en las grandes ligas. Un hombre que triunfó en el terreno, fue un gran hombre de béisbol, Recordemos que hace, yo diría que se cuestión como 6 o 7 meses atrás, en el evento que hubo en el stand de los Marlins, que yo estuve ahí con él, cuando le dije, mira, al duro y sin guante, y me dijo, no, por mí, que esa gente son mis hermanos. Y efectivamente estuve hablando con usted por largo rato. Y le voy a decir algo, Tony era, en ese momento, cuando yo lo saqué del grupo que estaba, era el foco del grupo. Después vino Jeter, y Jeter estuvo con él. Era un hombre muy, muy querido. O sea, lo que yo reconocí de Tony fue el cariño que todo el mundo que estaba en la pelota le daba. Ayudaba a muchas personas. Hoy yo he llamado a varias personas que están en Grandes Ligas, inclusive voy a mencionar el nombre porque me dijo, lo pueden mencionar, de Nachi Castro, que ayer lo mencioné como el coach de bateo, el coach asistente de bateo de Atlanta. Y cuando se le dio la noticia me dijo, he sufrido mucho hoy, porque Tony fue mi padre en la pelota, fue el hombre que me cogió. Y como yo mencioné ayer, que Nachi estuvo muchos años detrás de Mike Smith en tercera base, Tony era el que le decía, oye, pero no te preocupes, o sea, era el hombre que lo motivaba. Aquí con los Marlins, yo creo que fue una adición tremenda, y bueno, pues se siente su pérdida, se siente su pérdida.
Sí, bueno, fíjate, yo estoy escribiendo un artículo ahora, que nada más que hice unas cuantas líneas, porque tuvimos que empezar este programa, pero no soy los que dicen, fulano tiene que estar ahí. Ustedes me oirán a veces, hasta de los mismos pelitoreros nuestros, que se dice, fulano tiene que estar en el Salón de la Fama, y han sido justos con él. Yo voy siempre por lo que realmente ha pasado, no importa el país que sea. Ahora, sí le digo que en la época de Tony jugaron varias segundas bases, que algunas están en el Salón de la Fama, y Tony ha tenido mejor actuación que ellos. Okay, no digo si él tiene que estar o no estar, pero si él no está, esos otros no tienen que estar porque él es mejor que ellos. Oye, no estoy hablando con un chauvinismo cubano, eso simplemente hay que ver, no solo los números, sino lo que aportó Tony al juego, en todos los sentidos. Okay, él jugó 19 años, ¿cuánto fue? Como 14 de ellos jugó en Filadelfia, estuvo en dos ocasiones, una vez se pasó 11 años o 12 y la otra 3 años. Y es un super ídolo, era un super ídolo en Filadelfia. El equipo de los Marlins de Miami, donde él estuvo muchos años de coach, okay, coach de primera y coach de cuadro, o sea, él era un profesor del cuadro. Y llegaron a tener los Marlins uno de los mejores cuadros de su época, con la de primera hasta tercera base, eran alumnos de Tony Tedro. Él fue el que le enseñó qué es lo que había que hacer. No solo sabía jugar segunda base, sabía enseñar a jugar a las otras bases, como estaba diciendo Chambi ahora con Smith, ¿okay? Le decía, no, tú no te preocupes, y tú dispara, ¿okay? Recoge y dispara, ¿okay? Él fue muy, muy carismático, un individuo carismático, pero muy humilde, muy modesto, ¿okay? La fama de Tony Tedro se la dieron los demás. Él nunca se dio fama. Y desgraciadamente lo perdimos. Él ha estado luchando años con ese asesino silencioso y progresivo que es la diabetes, y que se ha llevado a tantos de nosotros, entre ellos las personas más cercanas a mí. Y Tony ha dejado una estela tremenda en nosotros, de verdad que nos duele tremendamente. Fue, como dijo Pepe y Jambi, un gran amigo de este programa, un gran amigo de nosotros. Él nació en Central Álava, un central de la misma compañía de un central que manejaba mi padre. Y en el Álava, él y yo teníamos un amigo común. Cada vez que hablamos, Tony y yo hablábamos de este hombre que ya también falleció, un gran amigo de los dos, que era de Álava precisamente. Y él siempre se recordaba de él. Cuando yo le dije que yo era amigo de él, tú eres amigo de él. Digo, no, él era hermano mío. Y mío también. Digo, tú sabes que hay en matemática hay algo que se llama carácter transitivo. Por eso, de acuerdo con eso, tú y yo somos hermanos también. Ok. Así que, como dijo Pepe, hoy tenemos el corazón chiquito por lo que ha pasado con Tony Tedro, que todo el mundo tiene que irse. Y él peleó mucho y vivió muchos años. Pero nunca lo queríamos dejar ver partir.
Correcto.
Sí, Rafael, bueno, me alegro mucho que Rafael Tevez, no importa las palabras que uno diga de este señor, había que conocerlo personalmente también. Como pelotero fue una luminaria, como coche, y se va bien con todo el mundo. Nació en un pueblecito pegadito donde nació Miñoso, allá en Matanza, ¿no? En Álava, un pueblecito bien chiquitico. Pero bueno, en el caso de Tony Taylor, que cuando él empieza, nosotros estábamos jugando en la Carolina League, y entonces Valdivieso estaba con nosotros. Valdivieso no bateaba, pero fildeaba bien. Y Moncho Díaz me dijo: oye, tú conoces, jugaste con Tony Taylor, fueron al juego de estrella ustedes, tú y Berjara, el manche de ustedes. Yo, sí. Yo, bueno, mira, él es tremenda segunda base, jovencito con 21 años que tenía. Y enseguida lo cambiaba. Y esa fue la diferencia para nosotros, lamentar lo que hubo. Y todas las cosas que hizo en Grandes Ligas, Rafael, una cosa increíble. Y como coche, nadie puede cochar 20 y pico de años por calidad, por ser lindo, ¿no? Tiene que tener conocimiento. Lo hizo con el Filadelfia, lo hizo aquí con los Marlins una cantidad de años, hasta que se enfermó y tuvo que retirarse. Pero no hay duda que todo lo que se diga de este muchacho es poco, porque amigo, compañero, y eso. Él tiene una hija que vive aquí en Miami, y un hermano que tiene una academia, yo no sé si la tiene, y él siempre estaba ayudándole. Así que después sigo en el cementico y le voy a decir lo que él hizo en Cuba y la Serie del Caribe.
Correcto, y para apoyar los comentarios de Rafael hace poco, aquí tenemos los numeritos de su carrera profesional, que duró 19 años en el béisbol de las Grandes Ligas, casi 20. Tuvo 7,680 turnos al bate oficiales, anotó 1,005 carreras, 2,007 hits, 75 jonrones, impulsó 598 carreras, se robó 234 bases. Su promedio de bateo, 261, y su promedio en base, 321, que para ese entonces, lo crean o no, era considerado muy bueno, ¿ok? Hoy en día hay peloteros que batean 220 y ganan 8 o 9 millones de dólares, ¿ok? Y lo más interesante, las pocas veces que yo hablé con Tony Taylor, porque yo sabía por lo que me estaba pasando, me dijo: oye, dile al Guajiro que no te interrumpa tantas veces, la callo. El Guajiro siempre te está interrumpiendo. Dile que te deje hablar en paz.
Yo tuve una conversación que tuve una vez con él, y me recordó por eso que tú estabas mencionando, Pepe, de lo que deberían ganar. Y a mí se me ocurrió decirle: Tony, tú también lo que tú hubieras ganado. Me dijo: tú sabes que a mí jamás me ha pasado por la mente lo que yo hubiera ganado en esta época de hoy en día, porque gracias a Dios jugué cuando quise jugar. Fui querido por los fanáticos. Que se ganaba menos, bueno, pero con la época era otra cosa. Y total, no sé si con el dinero que ahora no hay, hubiera tenido más felicidad que la que tengo hoy en día. ¿Qué clase de filosofía en la vida?
Exactamente. No, y la otra de las cosas de Tony Taylor, cuando él nunca tuvo al equipo de Filadelfia, después fue que el equipo de Filadelfia, su mejor año también fue cuando lo cambiaron para el Detroit, que fueron al playoff, y él jugó tremenda serie esa vez. Eso fue en el año 72 con el Detroit, que fueron a la final y perdieron después. Pero hablando con Tony Taylor, me decía: Peña, yo hice todo lo posible. Hay un pitcher famoso en Grandes Ligas, Hall de la Fama, que pichó 2-0 y 0 carrera en dos ligas. ¿Sabe quién fue que le salvó la red? Jim Boone. Tony Taylor, jugando con el Filadelfia, se tiró de cabeza, cogió la bola y de rodillas tiró primero y le salvó 0 y 0 carrera a Jim Boone. Eso es una historia grandísima. Dos veces le salvó el 0 y porque Jim Boone pichó, ganó 100 juegos en la Liga Americana y el Nacional. Y Tony Taylor, la casualidad, que estaba también ahí, qué cosa más extraña. Ahora, el caso de Amendara, ahorita voy a mencionar lo que pasó en la Serie del Caribe en Venezuela.
Tony Taylor fue dos veces todo estrella en el 60 y cuando estaba militando con su equipo de Filadelfia. Es miembro del Salón de la Fama de los Phillies de Filadelfia y también es miembro del Salón de la Fama del béisbol cubano. O sea, sí,
y en Filadelfia está, no sé si lo habrán expandido, pero hace unos años atrás, o sea, tenían los 25 peloteros más queridos de Filadelfia y ahí estaban él estaba entre ellos.
El señor. Cuando él va al Hall de la Fama.
Es más que un Hall de la Fama.
Cuando él entra al Hall de la Fama del béisbol cubano, dice Andrés Fleta, pusimos la estrella máxima del béisbol en el Hall de la Fama, a Tony Taylor. Y empezó a llorar. Una cosa increíble. Pero una cosa, una emoción de ella, estaba lleno. En la casa de nosotros ahí en Miami, en el East de Miami. Yo pensé que Tony Taylor se iba a poner bien. Hace dos meses que la mujer me llamó y dijo, Peña, ya lo tengo en la casa, se ha recuperado. Hablé con él y dice, no, estoy bien, Peña, estoy entero. Pero un amigo de él que toda la vida, Seferino, me dijo, fui a la casa y lo, Peña, si tú lo ves, yo no había ido a la casa, me dijo, Peña, está completamente, si tú lo ves, tú no dices, ese no es Tony Taylor. Bien flaquito, porque la diabetes que tenía era grado 2, pero fue por 7 o 8 años, señores. Pero bueno.
Yo creo que más también. Yo creo que Tony ya batallando eso muchísimo más que eso.
Sí, sí, y eso no perdona además. Tú te mejoras unas veces, pero eso es temporal. Eso te lleva a la laca, te lleva porque te va destruyendo cada órgano y... cuando tú crees que estás muy bien, resulta que te sale que te acabó con otro órgano. Llega un momento que como un carro se le acaban los sistemas a uno.
Correcto. Y aunque todo el mundo sabe que Tony Taylor comenzó su carrera profesional con los Cachorros de Chicago, a lo mejor mucha gente en Cuba no sabe que lo firmaron al principio, en 1954, los Gigantes de Nueva York.
Eso fue firmado de la época de Pompey.
Yo no, a mí no me aparece eso, ¿no? Me aparece que...
A mí sí me aparece.
No.
Yo sí tengo esos datos. Tranquilo, Guajiro. Estamos jugando para el mismo bando. Así que, amigos, como lo pueden apreciar, hoy no es un día común y corriente. Duelo en Alduro y Sin Guantes por la muerte de Tony Taylor. Vamos a estar celebrando la vida de este gran pelotero cubano. Durante todo el show vamos a entrar y salir hablando de este tema. Hay otros deportes que mencionar, pero muchachos, ¿quién de ustedes fue el último que lo vio en persona?
Bueno, yo estuve en casa de Tony cuando la muerte de Jackie Hernández, o sea que fue más o menos en enero por ahí. Y lo vi, lo vi el día ese del show, de lo que hicieron en los mornings, y después lo vi en su casa, muy corto tiempo. Que precisamente fui con Castro, con Nachi Castro, el alumno de él. Él vivía en un político norte, lo que le llaman en Miami, ¿cómo se llama esa parte? Le dicen Miami...
Garden.
No, la que está entre Miami Lakes y Miami... El norte, le dicen Palm Springs North. ¿No? Palm Springs North, creo que.
Sí, cerca de los estudios de Radio Martí. Yo me acuerdo cuando lo entrevisté en ocasiones, me decía que no se sentía muy bien, y que la mujer tampoco se sentía muy bien, que no lo podía llevar, pero que él escuchaba el show. Vamos a ser sinceros, no los pudo escuchar todos los días, pero él dice, por lo menos 3 veces por semana yo los escucho a ustedes. Y si no puedo escuchar el show completo, por lo menos escucho la sección de la pelota. Así que él era un gran amigo y fanático nuestro.
Tony la pelota era su vida. Cuando estuvo con los Marlins, en los años que estuve de coach, era el primero en llegar y el último en irse. Su pérdida fue muy sentida. Su pérdida fue muy sentida cuando lo dejó ir, que creo que fue bajo el mandato de Jaicín, no fue más bajo el mandato de Loria, ¿no? Sí, creo que fue con Loria.
De Loria, ya Loria.
Exacto, fue sí, cuando lo dejó.
Pasó muchos años ahí con los Marlins.
Correcto, los primeros años. Él era un personaje, inclusive cuando la Universidad de Miami, porque antiguamente la Universidad de Miami jugaba 2 juegos frente a los Marlins. Uno lo jugaba en el estadio de los Marlins, era en el Joe Robbie, y el otro se jugaba en la Universidad de Miami. Él siempre iba y siempre estaba, y el día que jugaba en la Universidad de Miami, como era un estadio mucho más chiquito, muchísimo más chiquito, las personas lo esperaban, siempre esperaban a él, a Félix Ramírez, siempre estaban ahí, y personas que nunca Lego les permitió no estar a distancia con nunca pusieron distancia entre el fanático y ellos.
Bueno, estábamos guardando unos cuantos segundos de silencio en memoria de ese gran pelotero Tony Taylor. Vamos a hablar de Tony Taylor en varios segmentos durante el Duro y Sin Guantes, pero quería tocar otros temas porque se está acercando la temporada del baloncesto profesional de la NBA y también se está acercando la temporada de la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano, que hoy recibió pésimas, pero pésimas noticias. Así que vamos a comenzar con baloncesto. Muchachos, ¿cómo ven las cosas ustedes, dos expertos de la NBA en Orlando en este momento?
Bueno, era... antes de que Zion tuvo que salir de la burbuja. Okay, uh-huh. Este muchacho que es el súper, vamos a decir, prospecto, pero que ha estado, como dicen, dentro y fuera, sin haber empezado a jugar todavía prácticamente en la NBA, y otra vez tuvo que salir por asuntos familiares, digo, este novato supuestamente sensacional, por lo menos era en la época intercolegial, de esa forma, Zion Williamson, que juega para los Pelícanos de New Orleans, tuvo que salir, o sea, ahora si sale, tendrán que ponerlo en cuarentena cuando regrese, así que esa es una pérdida.
Sí, ese muchacho aparentemente tiene problemas, o sea, la familia es bastante problemática. Él ha tenido, creo, un par de demandas, inclusive diciendo gente que él le debe dinero porque le consiguieron no sé qué, otro, o sea, hay algo en esa, y yo creo que a eso se debe el problema familiar. No creo que el problema familiar sea de nadie que haya fallecido ni...
No, el problema debe ser legal, pero familiar luce mucho mejor, ¿sabes cómo te lo digo?
Sí, claro, luce mucho mejor. Y ayer habíamos mencionado, Pepe, sobre los árbitros de la pelota. Bueno, ahora los referís se han estado preparando, pero no se sabe si hay alguno que haya dado, porque no lo habían hecho las pruebas. Aparentemente los referees de la NBA, en la NFL, los referees tienen que estar en buenas condiciones por la sencilla razón de que se pasan el juego entero corriendo. O sea que ahí yo creo que tienen una ventaja sobre los umpires de las grandes ligas. Pero en los tapamientos ninguno ha dicho que no va a ir. O sea, todos dicen que van a ir. Yo hablé con uno de ellos, me dijo, ¿no?, que lleva ya un mes y medio practicando como referí, o sea, corriendo y haciendo peso y esas cosas en su casa para cuando comenzara la temporada.
Muy bien, y ahora que mencionaste la NFL, el fútbol americano, hoy recibió pésimas noticias. 72 futbolistas de la NFL han dado hasta ahora positivo al coronavirus, pero eso es solamente la mitad del cuento. Okay, todavía faltan centenares y centenares por examinar. Okay.
Esto va a ser horrible. La NFL, yo voy a poner un número aquí, que va a lucir mucho, pero yo creo que va a llegar a esa cantidad. Estamos hablando de 250.
Pues sí, al paso que vamos, porque son 90 futbolistas, así como en la pelota de béisbol de las grandes ligas, hay 40 peloteros en el roster. En la NFL hay 90. Okay, para que ustedes se den cuenta. Y de esos 90, ponle que solamente el 2.5% den positivos. Chambi tiene razón, son 32 equipos.
Así yo que... creo que va a ser que unos 250. Es más, lo que hace el basquetbolista, lo que hace el beisbolista no es nada en comparación con lo que hace el futbolista. Ayer lo estuvimos hablando y yo creo que esto va. Tengo noticias que me dijeron. No me mencionaron el equipo, pero que hubo un equipo de béisbol donde la policía llamó a la gerencia y le dijo, si este equipo no entra en control, vamos a tener que llevárnoslos a todos, lo vamos a tener que internar. Aparentemente a un equipo se le fue la mano y los muchachos empezaron a fiestar y creo que tuvo que meterse en la gerencia y decir, señores, no queremos ser el equipo que haya suspendido la temporada. Y así que es que eso, primero son súper
A todos ellos, como decimos nosotros en buen cubano, le guataquean. Están constantemente adulándolos. Entonces ellos se creen que no van a coger el virus, ellos no creen que van a hacer nada malo. Y ahora tienen este problema.
Pero es impresionante.
El cuidado para los pobres mortales, para ellos no.
Si nos ponemos a pensar en la burbuja que existe actualmente en el béisbol de las grandes ligas, en la NBA, en la NFL y en la MLS, el fútbol, el soccer, que solamente con un alfiler tú puedes destrozar esa burbuja, ¿ok? Con atletas profesionales, especialmente en la NFL, que son notorios por no cuidarse. Perdónenme, pero esa es la verdad, ¿ok? Yo sé que a mucha gente le puede molestar eso, pero la verdad es la verdad. Ni los jugadores de la NBA ni los jugadores de la NFL son famosos por cuidarse mucho, que digamos, ¿ok? Cualquier cosita, imagínate tú, y pueden marginar a medio equipo, ¿ok?
Pueden marginar la liga, pueden acabar, o sea, ¿dónde está la responsabilidad de estos jugadores? No existe.
Si tú fueras un atleta profesional que estás ganando 10 millones, 12 millones de dólares al año y sabes que vas a jugar una temporada en veremos, ¿tú no te cuidarías?
Totalmente. Pero es que ellos toman esto como que no hay ningún problema. Eso es igual que el atleta que se retira. El atleta, hay muchos atletas que se pasan la vida en bronca con la prensa. A los 2 días que se retiran, nos empiezan a llamar a la prensa para que la prensa los empiece a cubrir. Por favor, porque ya el ego de ellos es más grande que el de nadie.
Y aunque es verdad que el COVID-19 te lo puede pasar una persona sin querer, una amistad, un hijo tuyo. Mira, yo no salgo de mi casa, pero yo tengo una hija que ella tiene que salir de vez en cuando. Y si a mí me da coronavirus, no va a ser por algo que yo hice, okay. Claro, es porque me la pasaron. Pero estamos de acuerdo que muchos de estos muchachos que son solteros, que llevan una vida de mucha parranda, yo entiendo por qué Chambi me mencionó esa cifra de 250 futbolistas de la NFL con coronavirus. Yo también estoy de acuerdo con ese número.
Y la NFL, acuérdense que es un animal diferente. Aquí las broncas son... Aquí no hay la unidad que hay en baloncesto. Aquí básicamente los dueños son los que controlan a los equipos. Vamos a ver si eso va a prevalecer.
Y no solamente eso, de todos los deportes de contacto, que todos los deportes prácticamente son de contacto, a menos que tú juegues golf. La NFL es el más de contacto, donde si hay una persona con COVID puede contagiar en un partido a 40.
Correcto.
Okay. Porque esos pleitos que tienen ellos en lo que le llaman la línea de scrimmage, y donde están tres o cuatro en un tumulto y cuatro o cinco y se tumbándose y pegándose.
Correcto.
Y respirando uno encima de otro, tosiendo uno encima de otro, porque así es el fútbol americano. Okay, tú estás en medio, así como dicen, no, mantén una distancia de 2 metros. En fútbol americano, en 2 metros tienes a 8 personas.
Muerto de la risa. Sí. Y que toda la jugada termina en un... El 90% de la jugada termina en un grupo, en una pilita.
No, pero es que para discutir la jugada hay un grupo.
Exacto.
Exactamente, están respirando uno arriba del otro ahí.
Cuando entra un jugador para darle la jugada a los otros, se reúnen todos, hacen un grupito, se ponen el brazo alrededor del hombro y en un grupo hay 12 personas, 11 personas en ese grupito, imagínate. Y ninguno está menos de 10 centímetros del otro.
De acuerdo. Horrible.
Bueno, no. Vamos a seguir hablando de muchos temas deportivos, pero damas y caballeros, ahora viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Aquí está el Guajiro Peña con un segmento bastante sentimental. Y va a ser dedicado a mi gran amigo y compañero toda vida, el señor Tony Taylor. Tony Taylor nació en Central Ava en diciembre 19 del año 35. Jugaba catcher y shortstop y primera base cuando era juvenil. ¿Qué pasó? Que lo firmaron como shortstop. El equipo de Chicago lo firmó, fue a Liga Menor y jugó allá en High Point, en Carolina Dell, que era clase B cuando eso. Él y yo jugamos juntos a ese año y después hubo una cosa interesante en Tony Taylor, que cuando él, yo estaba jugando en Almendares y él pasó por Almendares y había un pelotero que acabó conmigo, George Altman. ¿Y qué pasó? Que en el año 58 a mí me suben para Grandes Ligas y está con los Cubs de Chicago y George Altman estaba ahí. George Altman me metió 7 jonrones y me metió 5 a mí, pero 5 jonrones que no han caído todavía. Y cuando pusieron a batear de emergente Tony Taylor en el banco, ¡Peña! ¡Tu papá, pobrecito Peña! Me gritaba, ¿no? Y el nivel me hacía así con la gorra, ¿no? Y entonces, ¿tú sabes lo que pasó? Que le tiré tres rectas por el medio plato y lo ponché, cosa que nunca le había tirado recta, le había tirado. Y Tony Taylor después del juego salimos a comer arroz frito y me dijo, ¡qué dichoso tú eres! Digo, no, le tiré para que me bateara y no me batió. Pero Tony Taylor, de como pelotero, ustedes buscan los números estos y usted me dice que si hay alguien que pueda estar en el Hall de la Fama, está en el mejor de la fama, fácilmente fue nombrado en el 83. Pero bueno, aquí tiene las cosas que Tony Taylor hizo en Cuba. Oigan esto, electo Hall de la Fama en el 83, líder en triple con 33, líder un año con 3 veces líder en triple, 2 veces líder en hit, 2 veces en average, 303 en el 59. Y el último año, ahí acabó, ganamos nosotros el campeonato, perdimos, pero él tuvo una temporada, oigan esto, él jugó 64 juegos, fue líder en hit, batió 12 jonrones y empujó 22 y se robó 22 bases ese año. Acabó, su average fue 2.77. Pero ya la calle mencionó de Grandes Ligas. ¿Ustedes creen que estos números son fáciles? Oigan esto, 2.195 juegos, 7.680 veces al bate, carreras anotadas, 1.005, carreras hit, 2.007, doble, 298, triple, 86, 75 para la calle, empujó 598, se robó 234 bases y un average de 261, pero dos juegos estrellas y batió con el Filadelfia. ¿Qué pasa con Tony Taylor? Que va de los Cubs para Filadelfia. Va para Filadelfia en el año 60 y se queda hasta el 74. Pasa para el Detroit en el 73, viene para Filadelfia de nuevo y tuvo una temporada. Yo estoy de escabia y estaba terminando. Nosotros queríamos hacer un cambio con Hernández, el pitcher. Y Tony Taylor, estoy hablando en el Redfield con Mike Smith, y el Mike Smith vino y me saludó porque habíamos jugado junto Tony Taylor y ellos en Puerto Rico. Me dice, me dijeron que está buscando al pitcher de nosotros, el zurdo. Y Tony le dijo, Peña, cógelo, está entero Peña, no lo ponen a pichar aquí en Filadelfia, es un monstruo. Y lo cogimos y lo firmamos. ¿Y qué pasó? Que Hernández Guerrero fue mejor el sayón y ganamos la Serie Mundial porque fue un fenómeno. Pero Tony Taylor, cuando él va a la Serie Caribe en el 59 con la Almendares, acabó en los 6 juegos que jugó, 36 turnos, 12 hits, 7 carreras empujadas, 3 bases robadas y batió 346 y fue nombrado el pelotero de la Almendares de la Serie Caribe ese año y fuimos nombrados yo como el pitcher porque perdí uno y gané uno contra el equipo de Puerto Rico. Pero es Tony Taylor, ese año jugó una segunda base que metía miedo, él siempre fue bueno. Busquen los récords, señores, ya Rafael mencionó ahí las barbaridades que Tony Taylor hizo en el béisbol y merecía haber sido por lo menos haber nombrado varias veces para Hall de la Fama, que lo mencionaran solamente. Bueno, pero no lo han hecho, sinceramente falleció, nació en el año 35, tiene 84 años, va a cumplir 85. Quiere decir que hemos perdido nosotros un amigo, un compañero, un peloterazo que representó a Cuba con una decencia siempre bien en alto, y para él y para su familia, su esposa que vive aquí en Miami Lake, que en paz descanse, uno de los grandes atletas y personas del béisbol cubano, Antonio Taylor, que en paz descanse. Eso es todo, Lacayo.
Guajiro, muchas gracias. ¿Algún comentario de Rafael y de Chambi sobre este tema?
No, yo creo que es muy bonito eso que ha dicho el Guajiro, porque el Guajiro, como dijo, perdí un amigo, un compañero, fue compañero de equipo varias veces, Tony Taylor, amigo de toda la vida, y un peloterazo. Eso es una cosa que viene de primera mano del Guajiro, que compitió una vida entera con Tony Taylor. Okay.
Sí, fue su contemporáneo a través de todas las ligas, eso sí, mira, a través de todas las ligas. Tony, un tipo espectacular. Yo me recuerdo que Mr. Cachorro, el señor Ernie Banks, quería mucho a Tony Taylor, hablaba muy bien de Tony Taylor, siempre habló muy bien de Tony Taylor.
Y yo quería mencionar algo, Campo. Cuando él está aquí en Miami, había dos peloteros latinos, Rentería y Luis Castillo. El señor Tony Taylor los tenía en la muñeca. Los veía a las 10 de la mañana, a las 8, a practicar al estadio, aunque jugaran. Y eso era todos los días. Y yo hablaba con él, va a cansar, y dice, no, es que tienen que hacer el doble play, Peña.
Justamente
eso sucedió y fue un feo.
Sí. Guajiro, te iba a preguntar justamente eso. Vamos ahora a aprovechar que entramos en la sin musiquita, por supuesto, porque estamos de duelo, y cuando uno está de duelo no pone mucha musiquita. Te iba a preguntar cuáles fueron exactamente los años que Tony Taylor se desempeñó como coach con los Marlins. ¿Alguien se acuerda de los años más o menos?
Yo creo que él entró.
Los años mejor te lo mencioné ahí, que eso lo de Cuba, eso fue un escándalo lo que ese muchacho hizo. ¿Sí? Y Grandes Ligas ni al hablar. ¿Sí? Esa cosa que mencionó Rafael ahí de ahí, señores, y lo que yo mencioné, no, eso que hizo en Cuba, no lo hacía cualquiera. Cuba era un béisbol que era tan grande como Grandes Ligas. Y eso de ser líder en esos departamentos y meter 22. Robarse 22 bases y ser líder en bases robadas, líder en carrera empujada varias veces, líder en bateo en el año 59, que fue el año que ganamos la Serie Caribe, y empujó 33 carreras y metió 5 jonrones. Los jonrones en Cuba no era fácil. Busquen los récords de los caballos grandes que metían. Sí, el líder, Rafael, y ustedes lo saben, que Luclé metió 16. Pero para meter jonrón en Cuba era un paraíso el estadio del Cerro, 350, 410 y así.
Está bien. Repito, no, mira, el fue necesario.
Yo creo, Pepe, que él entró con el equipo, si no me equivoco, entró en el primer año con el equipo, y él estuvo, yo diría que hasta el 2003, 2000, hasta el primer año de
más de 20 años tuvo, yo creo.
O sea, que tiene dos anillos de serie mundial con los Marlins.
Pues, bueno, yo, mira, ahora que están hablando, me vino a la memoria que él fue mentor, dicho por este muchacho, de Alex González. Alex González lo quería muchísimo. Alex González, y inclusive ese día le pregunté y me dijo, no, esto dice, me enseñó tanto en la pelota. Yo hacía cosas que yo no debería estar haciendo y él me las quitó. Me quitó la mala maña con boberías. O sea, que sabía coachar.
Sí.
No, y otra cosa, la serie mundial no fue serie mundial porque los Cubs de Chicago no ganaban en Filadelfia hasta el 83, cuando estaba Tani Pérez, que ganaron la serie mundial, ya él no estaba ahí. Él era coach del equipo ese.
Ok, sí. Perdón, Filadelfia perdió la serie mundial en 1983. Sí. La que ganó fue en 1980, ok, contra los Reales de Kansas City.
Ese fue de las jugadas particulares de Pete Rose, primera que se le cayó a Boone al catch y Pete Rose vino corriendo y la cogió. El loco.
Sí, eso, el pero él estuvo aquí con los Marlins. Yo voy a buscar su récord con los Marlins. Voy a buscar los récords con los Marlins porque yo sé que él estuvo bastante tiempo con los Marlins.
Rafael y Cato, abunden algo de esto. Cuando él está con el equipo de Filadelfia hasta el 74, va para el Detroit, y ¿qué pasa? Que la prensa en Filadelfia habló barbaridades, que cómo iba a cambiar a Tony Taylor. Lo vuelven a traer en el 76 y ahí termina su carrera como pelotero. ¿Qué te parece?
Bueno, Rafael, no sé si quieres aprovechar ahora que entra a tu sección olímpica para hablar de Tony Taylor.
No, sí, vamos a seguir hablando de Tony Taylor. La decisión olímpica, acuérdate que lo que estoy hablando de Juegos Olímpicos, y eso lo mismo debemos hablar, porque estoy hablando de Juegos Olímpicos que evidentemente pasaron todos ya. Así que lo mismo de hablarlo hoy que mañana, que el día siguiente.
Correcto.
Esto vamos a seguir hablando de Tony Taylor. ¿Okay? Esto, yo dije hace un rato que el infield mejor que ha tenido el equipo de los Marlins, todos eran alumnos de Tony Taylor. La época que estaba Lee en primera base, estaba en segunda Luis Castillo, Ale González en el shortstop y Mike Lowe en tercera base. Y ahí hubo también un coach de infield que entró y salió más de una vez de los Marlins, que fue muy bueno y fue muy cosa esta. Pero Tony Taylor es el individuo que realmente jugó pelota en esas bases, ¿okay? Sobre todo jugó shortstop y segunda. Así que él fue, y él lo decía, esos son alumnos míos, y ellos decían, mi maestro es Tony Taylor. Y en ese momento no había mejor infield en las grandes ligas que el de los Marlins.
Yo quiero terminar ya de decirle a Campos, a Rafael y a Aracayo, en el año 59 estábamos nosotros en el aeropuerto Marquetí en Caracas, habíamos ganado la Serie Caribe, y yo ya estábamos sentados, y Enrique Izquierdo en un banco en la esquina. Viene Monche de Arco, en paz descanse, y me da un sobre, y yo lo abro, y otro a Tony Taylor. Y cuando yo abro el sobre, había 1,000 pesos. Digo, mira, 1,000 pesos, Tony. Pensaba, loco, muchacho, no hable de María. Porque él me había dado 1,000 pesos también.
El último año que estuvo aquí fue en el año 2001, la temporada del 2001. Ya en el 2002 no aparece su nombre con el equipo de los Marlins. Pero él había tenido a todos estos muchachos desde jovencito, como dice Rafael.
Sí, exactamente, ya estaban hechos ya, ¿okay? Listo para el 2003.
No, yo sé que en el caso de Rentería hablaba muy bien de él, Luis Castillo y Alex González, que personalmente me dijo que había sido un mentor de él.
Pero yo lo pienso, Rafael, y ustedes saben la verdad, que el Comité de Veteranos ha pasado por alto no solamente a Tony Taylor, a un cantidad de peloteros latinos y americanos que se merecen estar ahí, por lo menos en el Comité de Veteranos Nuevo. Y Tony Taylor hace como 2 años, y hoy estamos hablando en la casa de él, y me dijo, mira, Peña, sinceramente, Peña, yo te digo, tú eres mi amigo, a mí no me gusta hablar de eso, yo no quiero criticar a nadie, porque si yo lo que yo hice fue jugar una posición que desde que tenía 12 años jugando allá en el pueblo, me gustaba el béisbol, y llegué a ser el máximo en el béisbol, y estoy agradecido a Dios eso. Si no me ponen, que no me mencionen, no me interesa. Así que, y con una dulzura que se expresaba él de lo que... Él sabía que pertenecía ahí al comité ese, pero no le importaba. ¿Qué te parece?
Sí. Entonces, si usted quiere saber si él debía estar o no estar, chequeen los números de Jim Mazeroski. Aparte de...
ese es el hombre que el jonrón lo cargó hasta el Salón de la Fama.
Sí, señor. Entonces, y él jugó en la época misma de Tony Taylor.
Totalmente.
Correcto. Ya con la diferencia que el jonrón de Bill Mazeroski continúa siendo, hasta ahora, el único jonrón en toda la historia del béisbol de las grandes ligas que ha decidido un séptimo juego de la Serie Mundial dejando en el campo a un equipo. Y da la casualidad que ese equipo fue los Yankees.
Exacto.
Sí. Sí.
Porque Joe Carter, mucha gente dice, no, pero Joe Carter también jonroneó para terminar una Serie Mundial. Sí, pero eso fue en el sexto juego, no fue en el séptimo.
Correcto, no fue en el séptimo.
Yo solamente me quedo allá para despedirme. Le agradezco a ustedes esa noticia tan desagradable, porque es desagradable perder un amigo y un compañero. Y entonces, un hombre que se lo merecía todo, él lo hizo todo, con sacrificio. No crean que el béisbol es fácil, él se sacrificaba. Y yo me recuerdo eso de Rentería y de Castillo. Castillo, era difícil, Castillo no quería hacerle caso. Y él lo cogía y lo ponía, decía, en vez de 10 roles, le daba 20 roles. ¿Ve? Esas son cosas de un coche. ¿Por qué ustedes creen que cochó? Aquí no aparece, pero yo creo que son 20 y pico de años de coche Filadelfia aquí. Una cosa increíble. Ahora, eso de Tony Taylor es increíble. Sinceramente, le parte el alma. Yo voy a tratar de seguir llamando a la señora. La hija de él, el teléfono lo cambió y su hermano no aparece por ningún lado. Así que felicidades a todos y que en paz descanse ese gran hombre, Tony Taylor.
Okay. Entonces hay lo siguiente. Una cosa es la gente fue líder de esto, líder de esto otro. Pero no solo es ser líder, es mantenerse entre los primeros por mucho tiempo. Y él hizo muchas veces. Okay. Él que terminó dos veces entre los primeros 10 en carreras anotadas. Él terminó dos veces entre los primeros 10 en hit conectado. Parece nada. Él terminó entre los primeros 10 una vez para dobles. ¿Okay? Cuatro veces terminó en triples entre los primeros 10. Tres veces nueve veces terminó en base robada entre los primeros 10. ¿Okay? O sea, ya le digo, no es, y el pobre terminó cinco veces entre los primeros 10 en pelotazo que le metieron.
Entonces, sí, hombre, había que llegar a primera base de cualquier manera.
Como sea que sea, y no se echaba para atrás por nadie. ¿Okay? Uh-huh. Así que en porcentaje de bases robadas, aunque sea a éxito robando bases, 7 temporadas entre los primeros 10. ¿Okay? Así que ya le digo, de esa tiene muchos números en que está entre los primeros. No es líder, pero está entre los primeros. Eso se llama consistencia. Sí. Muchos ganan un liderato de uno de los departamentos y ese es el que gana una sola vez, ¿okay? Él ha estado entre los primeros tantas veces que no hay duda que es un grande del béisbol, ¿okay? Le invito a mirar lo de Mazeroski, aparte de jonroncito.
Y luego tú tienes que ver lo que significó en la pelota en Filadelfia, no solamente como jugador, fue un individuo que de verdad fue querido y fue un embajador de la pelota en Filadelfia.
La gente decía que Tony Taylor era un individuo que tuvo dos días Tony Taylor en Filadelfia.
Sí.
Una vez hace muchos años, después de que se fue a los Marlins, hicieron un día en Filadelfia que tuve.
Sí, correcto. Un tipo bien querido, bien. Yo he conocido americanos de Filadelfia que cuando Tony Taylor es lo primero que sale a decir.
Y lo segundo es Rubén Amaro Jr.
Sí, bueno, fue su compañero. Y luego, él siempre mencionaba, porque siempre tuvo buenos shortstop. Él tuvo shortstop a Rubén Amaro, que falleció aquí no hace mucho. Pero siempre decía que Willy Miranda era el favorito de él. Aparentemente porque jugaron muchos años y se llevaban muy bien. Inclusive yo me acuerdo que una vez alguien le hizo una pregunta, no sé si fue pues alguien le preguntó, ¿cuál es la mejor combinación de doble play en Cuba? Y él dijo, bueno, pidiendo perdón, quiero decir que fuimos yo y Willy Miranda. O sea, él consideraba esa combinación como la mejor. Y aparentemente muchos están de acuerdo, bueno.
Sí, correcto, caballeros. Me estaba diciendo Juanito que nos faltan solamente un par de minutos. Tengo noticias de España, damas y caballeros. El Real Madrid, así es, el Real Madrid acaba de derrotar. Les estoy diciendo, el partido terminó hace un minuto. El Real Madrid acaba de derrotar 2-1 al Villarreal de Castellón y se coronó campeón de Liga. De cualquier manera, la victoria del Real Madrid estaba asegurada porque el Osasuna de Pamplona viajó a Barcelona. ¿Cómo? Y derrotó.
¿Cómo?
Osasuna derrotó al Barcelona 2-1 Así que aunque el Madrid hubiera empatado, el Barça perdió, el Real Madrid es campeón de Liga, 10 victorias consecutivas desde ya, que regresaron al coronavirus.
Sí, bueno, eso así fue que... dulce para los merengues, de verdad. Okay. Doble triunfo. Uno que ganaron y el otro que perdió a esta gente.
Bueno, entonces Florentino debe estar contento, ¿no?
Todo el equipo, todos los gerentes blancos están contentos. Ahora falta la Champions League. Todavía no ha terminado, pero por lo menos tienen ya la Liga Española de Fútbol, que entre una cosa y otra, no sé este año del coronavirus, pero dicen que el premio era de 50 millones de euros por ganar la Liga.
Okay.
No es cualquier cosita. Así que felicidades al Real Madrid con goles de Benzema, que metió los dos goles, y el Barcelona. Leo Messi había metido el gol, pero luego el Osasuna con un gol en el minuto 94, y ese fue el gol que hundió al Barcelona en la temporada en casa, ¿okay? Perdiendo contra el Osasuna de Pamplona. Así que Messi, no sabemos si va a quedarse en España, no sabemos si va a quedarse en el Barcelona, pero el Barça ya no puede ser campeón de Liga. Y me está diciendo Juan Pendaz que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy fue un día muy complicado para nosotros. Se va a extrañar muchísimo a Tony Taylor. Así que en nombre de Rafael, de Chambi, del Guajiro Peña, del Cepillo Carrillo y de Juan Pendaz, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la Guerra Revolucionaria Americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental, como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas. Porque fue esa declaración de derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.